En mediodía, El Espejo Andalucía. La información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Hola, soy Saray Acosta. Todo previsto ya para el traslado más esperado. La Virgen del Rocío ya luce vestida de pastora en el altar mayor de la parroquia almonteña de Nuestra Señora de la Asunción, en espera del traslado a su santuario este próximo domingo. Desde Huelva nos amplía la información Héctor Sánchez.
Al atardecer llegará al Rocío, donde esperará la llegada de miles de peregrinos para celebrar la romería en torno a la solemnidad de Pentecostés. El pasado domingo veíamos procesionar a la patrona de Almonte por las calles de la localidad, vestida de reina y en su nuevo paso, para despedirse de su pueblo en el que ha permanecido los últimos 33 meses por causa de la pandemia. Francisco Miguel Valencia, párroco de Almonte y rector del santuario, invita a vivir intensamente este Rocío.
En medio de un Rocío donde vamos a cantar, donde vamos a bailar, donde vamos a comer, a beber, a compartir con un montón de gente, busca siempre momentos importantes para poder estar con ella.
Desde diferentes puntos de la geografía andaluza hay rocieros ya en camino. Es el caso de los cordobeses Nati Gavira.
La Hermandad del Rocío de Córdoba Saray pernoctó anoche en el término municipal de la capital y es hoy cuando ya camina hacia el reencuentro más esperado. El jueves, una eucaristía en la sede canónica de la Hermandad precedió a la despedida que les dedicó el obispo de Córdoba, Monseñor Demetrio Fernández, en la catedral. Un camino que se hace historia tras 2 años de ausencia.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
Y cambiamos de asunto, aunque aún no hay fecha, Granada tendrá una nueva beatificación. Es la de Conchita Barrecheguren. Tiene más detalles Paqui Pallares.
Así es una joven laica granadina que murió con 22 años, víctima de la tuberculosis. Desde su enfermedad vivió su profunda fe y su intercesión en un milagro ha sido ahora reconocido por la Santa Sede, que promulga el decreto para su beatificación. El anuncio de la Santa Sede tuvo lugar en vísperas de la Pascua del Enfermo, condición que vivió confiada a Dios. En el año 2020, junto a su padre, fueron reconocidas también sus virtudes heroicas.
Y de Granada nos vamos a Sevilla, donde también hay novedades en el santoral. Pablo Enríquez.
En efecto, no se acaban ahí las novedades relacionadas con las causas de los santos en Andalucía, porque el Papa ha autorizado la promulgación del decreto relativo a las virtudes heroicas del siervo de Dios José Tordes Padilla, sacerdote diocesano de Sevilla, que fundó junto a Santa Ángela la Compañía de la Cruz. Con esta promulgación se reconoce que el padre Tordes vivió las virtudes en grado heroico y que goza de fama de santidad. Por ello, la Iglesia lo declara venerable.
El Espejo Andalucía, la información de la Iglesia en nuestra comunidad.
La cultura del encuentro es el hilo conductor de un ciclo de conferencias que concluye hoy en Marbella. Componentes de primera línea como los teólogos Francesc Torralba, Rafael Vázquez, Mariela Martínez y Francisco Castro. Cuéntanos en Carne en Llamas.
Monseñor Francisco Conesa, obispo de Solsona, es el ponente con el que cierra hoy a las 8:30 de la tarde el ciclo de conferencias organizado por la Parroquia de la Encarnación de Marbella con la colaboración del Centro de Estudios Teológicos. José Sánchez, párroco en Marbella.
Y Marbella es una ciudad multicultural, multiétnica, multirreligiosa, es decir, que el diálogo y el encuentro es siempre muy necesario.
Y ahora, si te parece bien, prepara la agenda porque desde Almería nos llega una cita para este verano. Nos lo cuenta Ramón Bogas.
Sí, Saray, la Acción Católica General invita a participar a todos los andaluces al encuentro de laicos de parroquias que tendrá lugar en Barcelona del 21 al 24 de julio bajo el lema Anunciar a Jesucristo con obras y palabras. Nuestro obispo don Antonio, que es el obispo conciliario de Acción Católica Nacional, encabezará la expedición de Almería a la ciudad condal.
Hasta aquí la información de la Iglesia en Andalucía. Sigue ahora tu diócesis en tu COPE más cercana.
COPE Andalucía.
Seguimos ya en Huelva. Hoy estarán con nosotros Magui Gálvez y José Luis Gadea, matrimonio iniciador del proyecto Amor Conyugal, cuyo retiro congregó el pasado fin de semana a numerosos matrimonios en el Seminario Diocesano. Nos acompañará también Mario Díaz, quien junto a su mujer Marta Muñoz coordina la iniciativa en Huelva. Y muchas cosas más, pero empezamos ya con las noticias. Buenas tardes, Héctor Sánchez.
Muy buenas tardes, Saray.
El pasado miércoles se cumplieron 50 años de la ordenación presbiteral de don José Vilaplana, obispo emérito de Huelva.
Con este motivo, el Papa Francisco le ha enviado una carta en la que le expresa la felicitación por su ministerio pastoral diligentemente desarrollado por el bien y espiritual de los fieles de las comunidades eclesiales de Valencia, Santander y Huelva. Por su parte, Monseñor Santiago Gómez Sierra, obispo de Huelva, ha dirigido una carta a los diocesanos en la que hace pública la felicitación de la diócesis de Huelva y en la que expresa su felicitación más calurosa, así como la felicitación del clero también, miembros de la vida consagrada y laicos de la Iglesia de Huelva.
Don José forma parte de la historia de nuestra Iglesia diocesana. En la sucesión apostólica de los obispos que le han servido pues desde su fundación en 1953, pues él es un eslabón más de esta cadena. Pero no solamente es historia, es presente. Don José, nuestro obispo emérito, sigue perteneciendo a la Iglesia diocesana y la sigue sirviendo, incluso en esta distancia física, pero hay vínculos que nos unen más allá de los kilómetros, incluso del tiempo. En la comunión de los santos, en esa comunión que el bautismo hace posible, pues le sentimos cercano e integrado con nosotros.
Precisamente el pasado miércoles el Consejo Episcopal mantuvo una conversación con don José por videoconferencia a través de la que le trasladó la felicitación. Desde aquí también nuestra felicitación al obispo emérito de Huelva. Y acabamos de escuchar las palabras del obispo de Huelva, Monseñor Santiago Gómez Sierra, quien este pasado fin de semana estuvo en Almonte, Héctor.
Así es, el obispo participó con rezos y vivas cara a cara con la Blanca Paloma. El pasado domingo veíamos procesionar a la Reina de las Marismas por las calles de Almonte, vestida de reina, y en su nuevo paso para despedirse de su pueblo, en el que de modo extraordinario la Virgen ha permanecido a causa de la pandemia en el altar mayor de la parroquia almonteña. Será al amanecer del próximo domingo cuando la Virgen será cubierta con el guardapolvo por las hermanas camaristas en el alto del Molinillo del Chaparral para emprender su traslado hasta la aldea por el Camino de los Llanos a hombros de los almonteños. Al atardecer llegará al Rocío, donde esperará la llegada de miles de peregrinos para celebrar la semana siguiente la romería.
La parroquia de San Juan Bautista de San Juan del Puerto se encuentra estos días realizando la limpieza y pintado del interior del templo, actuación que se realiza gracias a la colaboración del Ayuntamiento de la localidad y a la generosidad de los feligreses que a lo largo de estos días están aportando su ayuda económica.
Así es, este pasado martes la parroquia recibía la visita del vicario episcopal para la administración de los bienes diocesanos y relaciones institucionales, Jaime Jesús Cano, y de la alcaldesa de San Juan del Puerto, Rocío Cárdenas, y el concejal de cultura, Juan Martínez, para conocer de primera mano las labores que se están realizando.
También el vicario episcopal para la administración de los bienes diocesanos y relaciones institucionales, Jaime Jesús Cano, estuvo el pasado jueves en Manzanilla para firmar en representación de la diócesis un convenio de colaboración con el Ayuntamiento de la localidad.
Representado por su alcalde, Cristóbal Carrillo. Se trata de un acuerdo por el que la diócesis cede al consistorio la finca urbana conocida como Casa Parroquial por el periodo de 25 años, a cambio de que en el plazo de 2 años, desde la firma del convenio, el Ayuntamiento obtenga los fondos públicos para rehabilitar dicho inmueble que destinará a un uso público municipal. Por otro lado, la parroquia de Santa María de la Purificación de la localidad podrá realizar actividades en el espacio cedido previa coordinación con el Ayuntamiento.
Y el Colegio Diocesano Sagrado Corazón de Jesús de Huelva participa en el programa Erasmus Plus con un proyecto que se llama la formación profesional y la cultura emprendedora en entornos desfavorecidos.
Este proyecto dará la oportunidad a 11 de sus estudiantes de realizar las prácticas en centros de trabajo de países de la Unión Europea. Además, 4 docentes se beneficiarán de la experiencia de formación continua y periodo de observación en centros de Italia, Irlanda y Rumanía. Concretamente, esta semana, 4 alumnas del ciclo formativo de grado medio de gestión administrativa comienzan su formación en empresas de Pescara, en Italia.
Y vamos ahora ya con un breve avance de Iglesia Noticia el próximo domingo, 10:45 de la mañana.
Pues sí, contaremos con Francisco Miguel Valencia, que es vicario episcopal del condado, párroco de Nuestra Señora de la Asunción de Almonte y rector del santuario de la Virgen del Rocío, que nos hablará de esos previos de la romería.
Pues
lo
nada.
Escuchamos.
En medio de un rocío donde vamos a cantar, donde vamos a bailar, donde vamos a comer, a beber, a compartir con un montón de gente, busca siempre momentos importantes para poder estar con ella.
Pues eso te decía, Héctor, que estaremos ahí puntuales a la cita. 10:45 el próximo domingo en esta casa de Cope Huelo. Buen fin de semana.
Igualmente.
Escuchamos ahora a Rafael Benítez. Buenas tardes.
Buenas tardes. Me pongo a repasar mi libreta virtual de recortes, ese cajón desastre en que pongo las cosas que me gustaría leer más tarde o repasar porque me ha llamado la atención algo. La verdad es que hay menos de lo que creía haber guardado, pero me sorprende la mezcla de artículos. Una web sobre rutinas diarias en francés que guardé para ayudar a mi ahijado, un artículo que reclama que las homilías, esos incómodos y necesarios minutos de la misa dominical, digan algo relevante, a ser posible sobre la fe y la escritura y menos de autoayuda, Un artículo sobre educación y el oscuro futuro que las leyes actuales le auguran comparte sitio con una receta de cocina, que todo es necesario. La columna sobre la insoportable humildad de los buenos sigue ahí y le acompaña otra sobre la necesidad de cincelar el carácter y modificarse a sí mismo para poder ser realmente relacional. Es un interesante descubrimiento esta aportación de Jorge Freire, que dice que hacerse quien uno es supone cincelar el carácter. Naturalmente, eliminar las aristas y la materia mostrenca constituye una tarea escultórica. Quienes la rehuyen lucen como cantos rodados, pétreos, uniformes, desgastados por la vida. Se trata de oponer contención a la incontinencia, de concentrarnos en nuestro centro de gravedad y de dominarnos en lugar de que nos dominen. La persona es una máscara, la fachada es indispensable a despecho de lo que albergue en su interior. Dicho de otro modo, el prosopón es parte de lo que somos, no algo meramente externo, y eso requiere esfuerzo de construcción y crecimiento. También nos lleva a mirar con lupa nuestras devociones por los demás, ya saben, lo que decía aquella canción, si buscas en tu vida un líder, tarde o temprano te fallan igual que todos los demás, etc. Freire lo expresa de otro modo. Como dejó dicho Orwell, todo santo debe ser juzgado culpable hasta que se pruebe su inocencia. ¿Por qué todos los días hay un ídolo que se cae del pedestal? Y Freire se niega a seguir ídolos de cartón piedra. Y se refiere a tantos personajes públicos cuyas vergüenzas no tardan en ser puestas en evidencia en algún momento. Llego a un recorte que se titula El eclipse de la Iglesia. Juan Manuel de Prada arrea unos cuantos sopapos a la memoria de actividades del año anterior recién presentada. No deja de llevar cierta razón a pesar del tremendismo propio del articulista. Un par de cosas que ya se han dicho. Una es la necesidad de presentarse como una ONG de la solidaridad y convertir eso en bandera. Es como estar pidiendo perdón porque mirad qué solidarios somos. ¿Es acaso esa la fundamental misión de la Iglesia? Siempre habrá alguien murmurando cerca que con el dinero de ese perfume se podría haber dado de comer a los pobres, pero no podemos confiar en su criterio y correr a caerle bien, me parece a mí. Otra cosa es la innegable secularización de una sociedad en que los valores y principios cristianos cada vez pesan menos. No es que estén siendo sustituidos por nada, o mejor dicho, están siendo sustituidos por la nada más absoluta. Hay menos matrimonios canónicos, pero es que hay menos matrimonios en total. Si se ha sustituido el amor, la mayor virtud, por el capricho temporal, ¿qué se puede esperar de las demás virtudes que requieren inteligencia, voluntad y capacidad de asombro? Más si el asombro ha sido sustituido, o mejor dicho, mutilado, desde la más tierna infancia en los nuevos ciudadanos, cantos rodados de la vida con derecho a todo menos a ser sí mismos. Buenas tardes.
Sigue toda la actualidad de la Diócesis de Huelva en Twitter, @diocesishuelva.
Vamos a hablar ahora de un proyecto, se llama Amor Conyugal, y sus iniciadores, Maui Gálvez y José Luis Gadea, estuvieron en Huelva la pasada semana para dar a conocer precisamente en qué consiste esto de Amor Conyugal. Así que, bueno, vamos a presentarlos. José Luis, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Maui, buenas tardes.
Buenas tardes.
Y también contamos con Mario Díaz, que es, junto a Marta Muñoz, el matrimonio coordinador del proyecto Amor Conyugal en Huelva. Muy buenas tardes, bienvenido.
Muy buenas tardes.
Lo primero, ¿qué es Amor Conyugal, José Luis?
Bueno, es un proyecto, diríamos que es un método diocesano que ayuda a los matrimonios a conocer su vocación, a recuperar el matrimonio tal como Dios lo había pensado, ¿no? Por eso, bueno, pues vamos muy de la mano del obispo de la diócesis, de los delegados de pastoral familiar. Y consiste este método en que en cualquier parroquia se pueda arrancar un itinerario que ayudará pues a los matrimonios de esa parroquia a ir profundizando en ese conocimiento de la vocación y creciendo en su matrimonio y reconstruyendo su amor si es que lo necesitan.
Uh-huh. A través de una charla, disteis a conocer la pasada semana, como hemos comentado, este proyecto de Amor Conyugal. Se celebró un retiro también para matrimonios, es decir, ya ha calado Amor Conyugal en nuestra diócesis de Huelva, y precisamente hablaba José Luis de un proyecto que debe ir de la mano del obispo diocesano. Mantuvisteis un encuentro también con nuestro obispo don Santiago Gómez el pasado viernes.
Así es, correcto. Desde el proyecto, bueno, ofrecemos, como comentas, retiros. Los retiros, está siendo espectacular lo que ocurre ahí, porque este proyecto es muy de María y bueno, interviene mucho el Espíritu Santo. Son retiros muy experienciales en los que, aparte de explicar qué es esto del matrimonio, que es una vocación muy desconocida, no hablamos con mucha gente, incluso el entorno de la iglesia y el matrimonio es el gran desconocido. Entonces, hablamos sobre él y todo el mundo pues descubre pues muchas cosas que no conocía sobre esta vocación maravillosa. Y además, pues viven entre ellos experiencias que cambian. Hemos visto, bueno, vemos en todos los retiros, vemos milagros. Y por eso pues se llenan tan rápidamente, ¿no? Hay retiros, los de Madrid, que es donde más tiempo llevamos, casi pues en menos de 2 minutos se llena un retiro, va a 50-60 matrimonios, ¿no? Perdón, y además de los retiros, ofrecemos también este itinerario, como digo, que está basado en las catequesis de San Juan Pablo, donde los matrimonios en sus parroquias pues pueden ir profundizando poquito a poquito para conocer esta vocación. Y luego otros servicios como son los matrimonios tutores, que son matrimonios que acompañan a matrimonios y que también está siendo pues un servicio muy necesario, porque ahora mismo hay muchos matrimonios heridos y necesitan de un acompañamiento personalizado, algo que el Papa Francisco proponía y nosotros hemos cogido el testigo, ¿no? De esto de acompañar a matrimonios hoy en día es muy necesario, es fundamental.
Maui, acaba de comentar José Luis varias cosas que me parecen claves. Por una parte, el matrimonio como vocación. Hay muchas cosas que a lo mejor se dan por hecho, pero hay, y ahí voy con otra palabra que ha nombrado, que ha mencionado, que es descubrimiento, ¿no? Cuando habla de los retiros, que se hacen muchos descubrimientos y milagros, ¿no? Un descubrimiento que tuvo un punto de partida y partió de vuestro matrimonio. ¿Cómo se inició todo? ¿Cómo surgió todo?
Bueno, es cierto, ¿no? Como dice José Luis, es una vocación que se sabe muy poco. Es el gran misterio del corazón de Dios. Y realmente nuestra relación es que hay dos modos de amar. O la natural, sin el Señor, o con Dios. Y esto lo cambia todo, ¿no? Entonces, bueno, para nosotros fue crucial descubrir esta llamada a la vocación, ¿no? Con la sacralidad que tiene, con la dimensión que tiene trascendental, o sea, es impresionante, ¿no? El sentido que cobra, pues, todo lo que es cosas sencillas del día a día, ¿no? Es vivir de otro modo. ¿Cómo empezó? Pues bueno, José Luis y yo estábamos viviendo ese modo de amar natural donde vivíamos el matrimonio como nosotros pensamos y creíamos, ¿no? Con buena intención, pero no es suficiente. Y como amar hay que aprender a amar, pues por eso el proyecto también está muy basado en ese conocer, porque yo no puedo responder a lo que no conozco. Entonces, claro, el conocer esa verdad de Dios, esa buena doctrina, ¿no? Que nos mostró San Juan Pablo y que la Iglesia, ¿no? Pues para nosotros ha sido crucial, o sea, ha sido esencial. Entonces, la crisis que vivíamos nos ha salvado el Señor por empezar a hacerlo bien, ¿no? Ha sido casi como tener que deshacer todo lo que hicimos y empezar a construir de nuevo, ¿no?
¿Y cómo se pasa? ¿Cómo pasa un matrimonio de vivir tal y como piensa y a su aire a vivir como el propio lema, ¿no? También dice, ¿no? A vivir como tal y como Dios piensa. Y además en el marco de la familia, claro, también entra el matrimonio, entra en juego y también los hijos, ¿no? Lo que es la familia, de las puertas de casa para adentro.
Sí, pues muy importante la perseverancia y poquito a poco, ¿no? El construir así, digamos, de manera sólida, ¿no? Por eso esas catequesis, el ir formándonos, el ir viviendo lo que estamos aprendiendo, ¿no? Y entonces es como permitirle al Espíritu Santo que nos vaya transformando el corazón y la lógica, que la traíamos del mundo, y nos la va cambiando por esa lógica de Dios, ¿no? Entonces, es muy sencillo, es como dice en el Evangelio el Señor, es como un granito de mostaza, ¿no? Que va creciendo, y de pronto miras para atrás y dices, madre mía, claro, es más frecuente notar los cambios en el otro, pero también en uno mismo, ¿no? Pero nos vamos eso, admirando.
Y este movimiento, que también va creciendo y creciendo y creciendo, surge de vuestro matrimonio, el punto de partida. Y bueno, movimiento diocesano ya en Málaga. José Luis comentaba antes las expectativas que se crean también en un lugar donde habéis trabajado también mucho, como es Madrid, ¿no? Que en 2 minutos ya hay aforo completo, por decirlo de alguna manera, para un retiro. Y que incluso ha cruzado ya el Atlántico, ¿no? Se va expandiendo. Amor conyugal y también ha aterrizado en Huelva, Mario.
Efectivamente, ha aterrizado en Huelva.
¿Cómo está la realidad de amor conyugal, precisamente en nuestra diócesis?
Pues amor conyugal aterriza en Huelva hace cuestión de un año. Se comenzó pues en las parroquias de Chucena y de Hinojos, junto con don Manuel Beltrán, que es el párroco, también con algunos matrimonios que ya habíamos hecho el retiro en otras diócesis. Y bueno, pues se comenzó eso, digo, hace un año. En la actualidad ahora mismo pues también se unió la parroquia de Almonte con don Francis y don José Antonio, que hicieron el retiro. Existen tres grupos de catequesis, aproximadamente entre unos 10 y 14 matrimonios. Y bueno, pues nos pusimos en marcha, nos recibió don Santiago, que está muy al frente de este proyecto también, apoyándonos mucho, y estamos muy contentos.
Y muy animado, y además seguro que el retiro y todo lo que se ha venido celebrando en los últimos días en nuestra diócesis supondrá también un impulso importante. Ya solo me queda, porque sabéis que el tiempo en radio es oro, pero sí, para aquellas personas, José Luis, que estén interesados, que nos estén escuchando y... Me ha quedado a mí el gusanillo, ¿no?, de saber más sobre amor conyugal. ¿Hay alguna web en la que puedan entrar, informarse mucho más?
Sí, pueden entrar en proyectoamorconyugal.es, donde publicamos diariamente el Evangelio con un comentario específicamente orientado a matrimonios para ayudar a algo que fomentamos mucho, que es la oración conyugal. Y también dentro de esa web hay un apartado que se llama Misiones y Noticias, donde aparece pues las próximas misiones que tenemos previstas, es decir, donde va a haber retiros en las próximas semanas, y también ahí pues se ve un poco de la historia del proyecto, cómo surge, vídeos, bueno, o sea, entrando ahí bicheando por la web se puede encontrar información, lo que se quiera sobre el proyecto.
Pues muchísimas gracias, Magui Gálvez y José Luis Gadea, iniciadores del proyecto Amor Conyugal, que han estado esta pasada semana en Huelva, y quienes se quedan en Huelva para continuar esta labor de amor conyugal son un matrimonio como es el de Marta Muñoz y Mario Díaz, y otros muchos que se van sumando a esta iniciativa. Muchísimas gracias por estar aquí en COPE Huelva y contarlo aquí en el Espejo de la Iglesia.
Muchas gracias a vosotros.
Nos vamos ya a la librería Belva y está la hermana Pilar González para hacernos su recomendación literaria. Buenas tardes.
Buenas tardes, Saray. A ver, tengo en mis manos dos libros que hablan del rocío. El primero es El rocío que yo quiero. Está escrito por alguien que es muy devoto de la Virgen del Rocío y en él nos va a poner tanto poemas como sevillanas, como dos pregones de la Virgen del Rocío. Dice que él espera que cuando nosotros vayamos leyendo su libro nos mueva los que están lejos a que se puedan acercar a la Virgen y que la Virgen también arrope a los que sienten cerca, a los que ya están cerca, ¿no? Entonces, es un libro que nos puede ayudar en este momento de esto que estamos viviendo, toda la experiencia de la Virgen del Rocío, pues para que nos ayude a orientar nuestra devoción al Rocío, ¿vale? Y luego tengo otro que se llama El Rocío antes del alba, que este lo que trata es de la historia de la aldea. Es bonito cuando uno conoce dónde es que se ha ido apareciendo la Virgen. Entonces, conocer la historia del Rocío, de toda la aldea, es bonito para comprender la devoción a la Virgen. Ojalá nos ayude. Pues feliz Rocío. Un besito. Hasta el próximo día.
Hasta el próximo día, hermana Pilar. Ahora vamos con las citas para los próximos días. Entre ellas, mañana sábado, retiro de Pentecostés de la Renovación Carismática Católica de Huelva a las 9:30. Será la acogida en la parroquia Sor Eusebia Palomino, Beata Sor Eusebia Palomino, en la parroquia de la calle Valdelarco número 3. Ahora sí, vamos con otras citas que nos cuenta Pablo Rasco. Buenas tardes.
Hola, Saray. Pues además de la noticia que acapara la actualidad de la Iglesia en Huelva, como es el traslado de la Virgen del Rocío al monte, el próximo domingo tenemos otras citas a la vista, como la Vigilia Diocesana de Pentecostés, que tendrá lugar el próximo sábado, día 4 de junio, en el Seminario Diocesano, a partir de las 21 horas y presidida por el Vicario General de la Diócesis, el Padre Emilio Rodríguez. Antes, a las 7:30 de la tarde, se ha previsto una charla a cargo de la bachiller en Teología y profesora de Religión Católica, María Jesús Arija, titulada Sigamos Construyendo Juntos. El Espíritu Santo nos necesita. Tras la vigilia habrá cena con lo que cada uno lleve para compartir. y la Casa de Espiritualidad Virgen de la Cinta acogerá el fin de semana del 10 al 12 de junio cursillos de cristiandad. Se trata de una experiencia de primer anuncio en la que se proclama lo sustancial de la fe de forma testimonial, cálida y alegre, como buena nueva que salva al hombre. Pueden informarse a través de la dirección cursilloshuelva@hotmail.es.
Gracias, Pablo, también en el control de sonido. Este programa que ahora termina, aquí ponemos el punto final. Te espero el próximo viernes. Hasta entonces.